Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo.
La recién celebrada Cumbre Mundial del Clima en París, Francia, generó un acuerdo que muchos celebraron como un logro sin precedentes en materia ambiental y climática. Pero las voces más críticas señalan tanto la cumbre como el acuerdo final como una farsa e incluso como un fraude, que no propone ninguna medida real para enfrentar el cambio climático que ya provoca serios efectos en regiones vulnerables y regiones más empobrecidas del planeta. Hoy en nuestra sección Perspectivas Distintas, nuestra compañera Noelia Alfaro conversa con el biólogo y activista costarricense Gabriel Rivas para entender mejor las decisiones tomadas en la 21ª Cumbre Mundial del Clima.
Bien, gracias a todas las personas que continúan en sintonía de este informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo me encuentro acá con el biólogo Gabriel Rivas. Él es de la organización Amigos de la Tierra Costa Rica, COECOSEIBA. Con él vamos a hablar en los próximos minutos acerca de un tema que, bueno, muchos y muchas de nosotros hemos escuchado, ha sido bastante noticioso en los últimos días, la 21ª Cumbre Mundial del Clima, que culminó el pasado 11 de diciembre en París, Francia, y que fue un evento del que escuchamos hablar bastante porque además participaron representantes y organizaciones de muchos países, incluidos por supuesto los países de nuestra región, de Centroamérica y México. Y de esta cumbre pues también hemos escuchado sobre el acuerdo o protocolo que se hizo público el 12 de diciembre, acuerdo que hay quienes califican como un rotundo éxito, pero que también hay voces más críticas que aseguran que no hay nada que celebrar y que desde hace ya varios años vienen diciendo las cumbres del clima no están siendo espacios donde se generen verdaderas soluciones, verdaderas estrategias para enfrentar la crisis ambiental y climática del planeta. Pues bueno, para hablar de por qué se generan estas reacciones tan diametralmente opuestas, invitamos a Gabriel Rivas, a quien le agradecemos mucho pues haber atendido esta invitación. Gabriel.
Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y también agradezco mucho el nombre de COECOSEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, que es parte de la Federación Mundial Amigos de la Tierra Internacional, y también de parte de Oil Watch Internacional, a la cual también pertenezco con el capítulo costarricense de Oil Watch Costa Rica.
Gracias, Gabriel. Bueno, para empezar, a mí me gustaría que pudiéramos un poco detallarle a la gente que nos escucha, contarle de qué se tratan estas cumbres mundiales del clima que se están celebrando desde 1991.
Bueno, todas estas cumbres, en principio, tienen un objetivo muy loable y es atacar de manera efectiva el problema tan grave de cambio climático. Lo que pasa es que en la realidad son cumbres que lo único que hacen es camuflar el problema, ocultar el problema y no tomar decisiones radicales. Radicales en el sentido científico. De mi parte, soy biólogo. Es por eso que Amigos de la Tierra Internacional, sobre este encuentro de París, ha dicho que es una farsa. Esta es una posición menos radical que la del climatólogo más importante, tal vez, del mundo, James Hansen, de Estados Unidos, que ha dicho que es un fraude. Fraude es más radical y más duro que decir una farsa. Pero yo, claro, personalmente también estoy de acuerdo con James Hansen. ¿Por qué? Porque no se toman decisiones realmente importantes en el sentido de legalmente vinculantes y que ataquen de raíz el problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La emisión de gases de efecto invernadero, que ha hecho que estemos ya en un nivel de 400 partes por millón. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, 400 moléculas de dióxido de carbono por millón de moléculas en la atmósfera. Nunca debimos haber pasado, según el mundo científico, la barrera de las 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Este es uno de los gases, hay otros como el metano, pero pongamos el caso del dióxido de carbono. Significa que de manera efectiva, si quisiéramos hacer una lucha que vaya en pro de las comunidades más afectadas, indígenas, campesinas, grupos de mujeres, personas que viven en las costas, etc., deberíamos reducir de manera radical las emisiones. Cuando decimos debemos, estamos hablando entre todo de los países altamente contaminantes, que son los países básicamente industrializados, que tienen toda una deuda ecológica con el mundo no industrializado.
¿Qué rumbo deberíamos estar tomando entonces?
El problema es este, que en el mismo Acuerdo de París lo reconoce en el punto 17 del capítulo 2. Dice lo siguiente, cito: observa con preocupación que los niveles estimados de las emisiones agregadas de gases de efecto invernadero en 2025 y 2030 resultantes de las contribuciones previstas, o sea, las reducciones previstas determinadas a nivel nacional, no son compatibles con los escenarios de 2 grados. O sea, lo que se pretende es que la temperatura no aumente en 2 grados centígrados promedio. Ya pudimos llegar a 1 grado centígrado promedio. Significa que ni siquiera con lo que los países dicen que van a reducir las emisiones, se va a lograr ese efectivo. Pero, como lo dice muy bien Oil Watch, para lograr esto y para que en el 2100 no lleguemos a un máximo de 2 grados centígrados de aumento de temperatura a nivel mundial promedio, deberíamos dejar en el subsuelo al menos las 2/3 partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón. Esto es algo científico. No podemos quemar las 2/3 partes de lo que ya conocemos de petróleo, gas y carbón. Por lo tanto, los movimientos radicales, o sea que vamos a raíz del problema, ¿qué es lo que exigimos? Uno, que no haya ninguna financiación, ni pública ni privada, para nuevas exploraciones o explotaciones petroleras o de gas o de carbón. Que nos quedemos con lo que hay. Pero, ¿qué anuncia ahora el nuevo gobierno neoliberal en Argentina? Se va a hacer nuevas exploraciones y explotaciones de gas de esquisto, que es altamente contaminante. Ahí viene otra lucha popular. ¿Qué estamos viendo a nivel mundial? Que siguen las emisiones. Para el caso de Costa Rica es muy claro. Es una farsa también el caso de Costa Rica, y la política de Costa Rica también es una farsa. ¿Por qué? Porque este año vamos a ver que ha aumentado en un 6% la importación de combustibles, importación y quema de combustibles. 60.000 vehículos más en las calles. Mientras que nuestra matriz no piensa, por ejemplo, en el tren eléctrico, sino en una nueva refinería de petróleo, muy fracasada y con horribles costos, y además en expandir las vías para los vehículos, en lugar de pensar expandir las vías para un tren eléctrico, que podríamos hacerlo.
También tiene que ver, Gabriel, con un cambio total, digamos, con pensar otras economías, ¿verdad? Y que por ahí puedan dar también el hecho de que este acuerdo no sea vinculante, no obligue a nadie, sea muy, mientras en París se acuerdan estas cosas, en la práctica hay gobiernos aprobando más exploración petrolera, más explotación, porque tiene que ver con un cambio de modelo de desarrollo que tiene a mucha gente muy cómoda y muy contenta.
Sí, por eso la posición de Amigos de la Tierra Internacional es muy concreta. Nosotros decimos, el acuerdo sobre el clima de París es una farsa, porque tiene 3 problemas fundamentales, según Amigos de la Tierra Internacional, nosotras y nosotros. Dice, el Acuerdo de París establece 2 grados centígrados como el límite de aumento de la temperatura del planeta e insta a que los países deberían esforzarse por limitar el aumento de la temperatura a 1.5. Pero esto lo consideramos insignificante, ¿en qué sentido? En que no obliga legalmente, no vincula legalmente a los países más contaminantes y ante todo a los países que ya han emitido cantidades extraordinarias por haberse industrializado, a que reduzcan drásticamente sus emisiones. Además que coloca una carga adicional a los países llamados pobres o empobrecidos. En segundo lugar, consideramos que es algo muy importante y otra de las enormes problemas fundamentales de este acuerdo, que no hay una verdadera compensación por el daño ya causado. Y en tercer lugar, lógicamente, tiene que haber una financiación también para este cambio. Pero esa financiación tiene que partir también de parte de una voluntad política que no existe.
Mencionaba usted varias cosas antes que es importante también que la gente incorpore, digamos, en el análisis que hace de estos temas. Uh-huh. Y es que, por ejemplo, de este acuerdo se plantean objetivos a bastante largo plazo. Y por un lado, pues uno pensaría que sí, toma bastante tiempo llevar a cabo estos cambios, pero por otro lado hay quienes plantean que muchos de estos objetivos se pudieron plantear en plazos mucho más cortos, dada la urgencia y la gravedad del tema. Entonces, me gustaría conocer su opinión, si es que se podrían plantear estos cambios en plazos más cortos si hubiese mayor voluntad política.
Por supuesto, los cambios se pueden implementar ya, pero tiene que haber voluntad política. Lo que pasa es que hay mucha politiquería también en este tema. Aquí precisamente el mismo Acuerdo de París habla de 100.000 millones de dólares anuales de contribuciones hacia los países no industrializados para ese cambio tecnológico. Pero el cambio tiene que venir primeramente de los países industrializados. Ahí es donde necesitamos el cambio más radical. Porque, por supuesto, cuando vemos los documentos y leemos el Acuerdo de París, las 40 páginas, vemos que ante todo se cita el 2100, que se cita la segunda parte de este siglo, 2050, cuando vamos a estar, si seguimos así, en niveles ya absolutamente insustentables e insostenibles de concentración de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015, un año efectivo, hubo un aumento de 3 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Si decimos que no podemos ya pasar de 400, que tenemos que bajar a 350, y estamos prácticamente con 3 partes por millón por año, en 10 años van a ser 30, en 20 son 60, en 30 son 90. O sea que vamos a llegar prácticamente al 2050 con 500 partes por millón de dióxido de carbono. Prácticamente, y a mí me da casi que risa, digo, por no llorar, que vemos estos acuerdos montados más bien para la industria petrolera. Uh-huh. Sí, cuando ya no vayan en verdaderas reservas petroleras, que según los mismos petroleros son unos 50 años.
Ahora sí empezamos a
reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque es que ya no va a haber petróleo o gas que quemar. Entonces, esta es la realidad. ¿Qué le dice esto al movimiento popular mundial y latinoamericano en particular? Hay que reforzar una lucha. ¿Por qué? Porque la perspectiva es macabra. Uno, tiene que haber un cambio efectivo en lo que es el modo de vida y la cultura de vida hacia un ecosocialismo o hacia una ecología social. Luego, es evidente que no podemos continuar con esas llamadas promesas de crecimiento económico basado en el crecimiento del consumo de combustibles y la emisión de gases de efecto invernadero. Y lo que es absolutamente urgente y casi que es una cuestión estratégica militar, diría así, es la cuestión de la soberanía y seguridad alimentaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción efectiva en nuestros países de la producción de alimentos. Entonces tenemos que tomar una decisión y tenemos que tener una nueva concepción también de territorio. ¿Qué territorio vamos a defender? En donde tiene que haber agua, en donde tiene que haber tierra fértil, en donde tiene que haber primero que todo una economía campesina y una economía agrícola destinada a la satisfacción de las necesidades vitales locales y regionales y no a la satisfacción de necesidades de otros continentes a partir de la expansión, por ejemplo, de los monocultivos de soya transgénica o de palma africana o de caña de azúcar, etcétera.
Por último, Gabriel, uh-huh. Siempre, digamos, pensando en estas poblaciones que resultan más afectadas, que no son necesariamente las que ven además los uh-huh. beneficios económicos de este modelo, entre las críticas, digamos, que se le hace también a este acuerdo, es que no está la posibilidad de las demandas, ¿verdad?, por daños ambientales hacia los países y empresas más contaminantes. Y entonces, pues acá hablamos de otro tema del cual hemos estado hablando sin mencionarlo, que es el tema de la justicia ambiental, que es muy uh-huh. importante también que claro. nos lo empecemos a apropiar en nuestros países. Entonces, Gabriel, nos gustaría que contarle a la gente qué es justicia ambiental y por qué es un concepto que sigue estando tan ausente en espacios como las cumbres del clima, que en teoría es donde se toman todas estas decisiones enormes, importantísimas.
Claro, bueno, realmente la pregunta es muy importante, muy actual, ¿verdad? Y muy propicia. ¿Por qué? Porque también me permite hacer una crítica también a ciertos movimientos de izquierda y a movimientos y a sectores del movimiento ecologista. El problema de cambio climático tenemos que verlo, y el problema ambiental tenemos que verlo también desde una perspectiva de lucha de clases. Eso me parece que es importante. ¿Por qué? Porque no se trata aquí simplemente decir tenemos que reducir las emisiones. No, un momento. Tiene que haber una contracción y convergencia. Significa que tanto personas, sectores de la población, países que emiten en exceso, tienen que reducir sus emisiones para poder compensar, ¿verdad? Una contracción y convergencia. Que las personas que viven a nivel infrahumano en este momento, a nivel mundial, que son más de 2,000 millones de personas, puedan tener un modo de vida digno, pero sí modesto y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Significa que tiene que haber toda una reconformación también de fuerzas sociales que a partir de experiencias positivas y negativas tomen un nuevo rumbo. Y a mí me parece que al fin y al cabo la crítica al Acuerdo de París y por la situación concreta también latinoamericana es útil porque nos lleva entonces a identificar falsas soluciones, como por ejemplo los mecanismos de mercado capitalistas, como por ejemplo los bonos de carbono, como por ejemplo la reducción de emisiones por no deforestación, compensando, el llamado RED, compensando a países que sí emiten, porque esas son falsas soluciones. Entonces, estamos claros que tiene que haber tenemos que dejar en 2/3 partes de los combustibles fósiles en el subsuelo. tenemos que crear otro tipo de economía que responda a las necesidades de todas las personas que viven de manera infrahumana. Tenemos que limitarnos y autolimitarnos, pero también limitar a todas esas fuerzas, desde el punto de vista político, a todas esas fuerzas que no quieren un cambio verdaderamente radical en modelos de desarrollo. Y lógicamente también llegar a este concepto de justicia ambiental y social, tanto por compensación como por redistribución de la riqueza. Se presenta, creo yo, al Parlamento Social Latinoamericano un periodo sumamente rico en posibilidades, pero enorme también en retos.
Conversábamos con el biólogo Gabriel Rivas de la organización COECOSEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, y también integrante de Oil Watch Costa Rica, a quien agradecemos muchísimo este espacio para conversar sobre los resultados de la cumbre climática de la COP21 que se celebró en las dos semanas anteriores, que concluyó el pasado 11 de diciembre. Gabriel, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Gracias.